es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenas tardes a todo el mundo. La operación Salida, una operación turística sin duda por carretera, confirma que miles de españoles buscan este fin de semana un lugar de reencuentro con la familia, un lugar de descanso o sencillamente un lugar de desconexión. Es natural después de más de 6 meses y medio bajo el estado de alarma, pero aunque ya no hay estado de alarma, sigue habiendo pandemia. Enseguida vamos con las buenas noticias sobre aumento de la vacunación y con las esperanzadoras noticias sobre el descenso del contagio. Pero antes, ¿cómo están las carreteras? Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de salida por la A1 en San Agustín de Guadalix, la A3 en Rivas, la A42 en Torrejón de la Calzada y por la A5 en Arroyomolinos. También en la Comunidad de Madrid, tráfico lento en la M501 en la carretera de Los Pantanos en dirección al embalse de San Juan. En Cádiz sigue congestionada la A4 en Puerto Real hacia la capital gaditana y en Sevilla dificultades de salida por la A4 en Dos Hermanas, sentido Cádiz, y por la A49 en Sanlúcar la Mayor, en este caso, dirección Huelva.
Las noticias sobre el descenso del contagio son esperanzadoras, de acuerdo con los datos que están ofreciendo este sábado las comunidades y ciudades autónomas. Y las noticias sobre el aumento de la vacunación son francamente buenas. Las vacunas, que son las que van a salvarnos, continúan distribuyéndose a un ritmo que mejora con los días. Mamen Rodríguez Astre.
La vacunación, como dijo la ministra Darias, continúa como un tiro a 95 días de alcanzar la inmunidad de rebaño. Como ha añadido el presidente del Gobierno, más de 7 millones de españoles gozan ya de este privilegio. Los datos acompañan, continúa la tendencia a la baja. Cataluña, que solo reporta un muerto o 8, Andalucía, Aragón, Murcia y Galicia informan de datos positivos. Descienden todos los indicadores hasta 13 puntos en riesgo de rebrote en la Generalitat, donde hoy se llevan la foto del día. Más de 7.000 desalojados en botellones, sobre todo en la playa. Este es el sonido.
Es una ciudad muy guapa, muy guapa. El sol es un...
But in France you cannot do this.
¿A dónde ya la policía?
Navarra y el País Vasco se mantienen, presentan los mismos datos que hace una semana y La Rioja registra un ligero repunte. Baleares vuelve a riesgo bajo de COVID, a la vez que detecta 2 casos de variante colombiana.
La ciudad de Madrid está especialmente vigilada en el día de hoy para evitar aglomeraciones y botellones, porque hoy se celebra el Día de San Isidro Labrador, el patrón de la capital de España. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha presidido el acto oficial de entrega de las medallas de Madrid. Almeida ha defendido que otra forma de hacer política es posible, que Madrid sabrá superar la adversidad de la pandemia y que en la capital de España hay unas cotas de libertad que son insuperables en Occidente. Laura Gil.
El alcalde, que ha comenzado su intervención con motivo de la festividad de San Isidro, recordando a todas las víctimas de la pandemia, señalando que es una obligación tenerles presentes, ha defendido a continuación que Madrid es, por encima de todo, una ciudad valiente y abierta a todos, que cuenta, ha dicho textualmente, con las mayores cotas de libertad de todo Occidente.
Madrid es una tierra de presente, pero sobre todo de futuro. Un futuro en el que los madrileños, nacidos en Usera, en Barcelona, en Caracas, sepan que pueden encontrar las mayores cotas de libertad y bienestar que se hallen en el mundo occidental. Creemos en Madrid.
Martínez Almeida, que abría esta jornada festiva con la ofrenda ante el pebetero de Cibeles y el izado solemne de la bandera en la Plaza de Colón, ha reconocido también que, aunque ha sido un año difícil para todos, por fin se atisba el final de la pesadilla y hay motivos para la esperanza.
Ana Botella y Manuela Carmena, exalcaldesas de Madrid, han recibido la medalla de honor de la ciudad. Así se expresaba Ana Botella.
En mi gratitud a esta corporación por esta medalla de honor de Madrid, va por encima de todo mi agradecimiento por recordarme el privilegio de haber servido a todos los madrileños durante 12 años en este ayuntamiento. Por recordarme que fui la primera mujer elegida para la alcaldía de la capital de España.
Y Manuela Carmena ha hecho este llamamiento.
No podríamos en este momento, cuando somos conscientes de la necesidad de reforzar nuestras instituciones, olvidar para siempre un debate político que se basa en el insulto, en la broma, en la injuria, en la descalificación. ¿No sería bueno hacerlo así? ¿Y no sería bueno esforzarnos, no solamente en tener estos reconocimientos institucionales, sino en tenerlos día a día, en la manera de saber cómo escucharnos unos a otros.
Esta celebración de San Isidro ha reunido a dirigentes políticos no solo locales, sino autonómicos y nacionales, como Pablo Casado, presidente del Partido Popular. El número dos de su formación política, Teodoro García Egea, está ahora mismo en Jaén, en compañía del presidente andaluz, Juanma Moreno, en un acto de su partido en el que el presidente ha defendido la gestión de la Junta de Andalucía y el proyecto reformista de Pablo Casado, informa Jorge Infer.
Juanma Moreno ha sacado pecho de su administración al frente de la Junta de Andalucía en lo que lleva de mandato. El presidente dice haber invertido más en sanidad y educación que el Partido Socialista durante los últimos ocho años que estuvieron en el gobierno y que ahora ellos no tienen que marcar los pasos de su partido.
Me hace gracia cuando algunos del Partido Socialista ahora empiezan a decir, oiga, es que la Junta tiene que hacer esto, es que la Junta tiene que hacer lo otro, la Junta. Y la pregunta que yo me hago, ¿y vosotros qué habéis hecho? ¿Y vosotros qué habéis hecho en 37 años de gobierno socialista y en décadas de gobierno en la Diputación?
Apuntaba el presidente que en los últimos 15 meses han tenido que estar gobernando para luchar contra la pandemia y que estaban centrados en salvar vidas. Juanma Moreno dice creer que el proyecto político del Partido Popular es regenerador, reformista e inclusivo y señala que los populares tienen el objetivo de mejorar España con Pablo Casado al frente.
El Partido Popular hoy está preparado para gobernar España, porque lo hemos demostrado. Si alguien quiere que cierre los ojos y que piense qué distinto serían las cosas en Andalucía, si Juanma Moreno, cuando va a la Moncloa, le recibe Pablo Casado.
Exacto, señor, en directo de este acto en el que ha tomado ya la palabra el número dos del Partido Popular, Teodoro García Egea. La confrontación entre el ejército israelí y Hamas trasciende fronteras y ya alcanza al Líbano. La situación en Oriente Próximo sigue sin resolverse. Esta zona del mundo vuelve a ser uno de los lugares más calientes del planeta. Corresponsal de Onda Cero en Jerusalén, Hanna Beris.
Mientras los ataques de cohetes desde Gaza al sur de Israel fueron constantes también hoy, en la zona metropolitana de Tel Aviv había quienes pensaban que allí se había vuelto a la normalidad, ya que las últimas alarmas habían sido hace dos días, el jueves de tarde. Pero hoy, hace una hora y media, nuevamente sonaron las alarmas en Tel Aviv y numerosas ciudades aledañas. En la primera tanda fueron 30 los cohetes y luego vinieron otras tres tantas más. Por ahora se ha confirmado un civil muerto y varios heridos. Hamas dice que esto es represalia por el ataque israelí de ayer en el campamento refugiado Shati, en el que alega hubo civiles muertos. Israel dice que el blanco atacado en Shati era una casa en la que se habían reunido cabecillas del brazo armado de Hamas para programar la continuación de los ataques a Israel.
Aquí en España, el Partido Socialista considera que todos perdemos con el conflicto israelí. Así lo ha puesto de manifiesto en un acto preparatorio del Congreso número 40 del PSOE, en el que la ministra Arantxa González Laya ha apostado por el diálogo. José Manuel Gabriel.
30 años después de la conferencia de Madrid sobre Oriente Próximo, los socialistas españoles siguen apostando por el pacto, el diálogo y la negociación para resolver el conflicto entre Israel y Palestina. La ministra de Exteriores, González Laya, considera importante que Israel mejore sus relaciones con sus vecinos, mientras que la presidenta del Grupo Socialista en la Eurocámara, Irache García, censura a los políticos que alientan en redes sociales a los bandos en disputa.
Creo que debemos de ser conscientes que este no es el momento de arengar los enfrentamientos entre unos y otros, que esto no se resuelve con un tuit, que no podemos pensar que en este conflicto entre Israel y Palestina va a haber un ganador o un perdedor, porque aquí perdemos todos. Pierde Israel y pierde Palestina, los cientos de niños que han sido asesinados en esta última semana.
El PSOE toma nota de las similitudes de su ideario con el de la administración Biden, sobre todo en lo relativo a la lucha contra la extrema derecha, que se aprovecha de las desigualdades y los problemas generados por la crisis para destruir derechos y libertades.
10 años ya, ¿cómo pasa el tiempo? Hoy se cumplen 10 años del 15M, ese movimiento que nacía con los indignados, que era como se presentaban quienes acamparon en la Puerta del Sol de Madrid. La llamada nueva política es la que después trataría de identificarse con las protestas de los indignados del 15M, un movimiento que procedía a su vez de otro. Sobre lo que ha quedado del 15M y sobre su prólogo, nos informa Ismael Terriza.
Ayer se cumplieron 15 años de las sentadas en las principales ciudades del país organizadas por la plataforma Por una Vivienda Digna. Germen
de un movimiento que cristalizaría en la llamada Spanish Revolution justo 5 años después.
Yo creo que las leyes tienen que emanar del pueblo.
Las leyes se cambian y por eso estoy yo aquí.
Esto no es una democracia como soñábamos que debía ser una democracia.
Y hemos estado anestesiados y hay que hacer algo.
El 15M de hace una década soñó con reformar la ley electoral, acabar con los privilegios de la clase política o fomentar la democracia directa. Nada de eso conseguido, ni que se prohibiera rescatar a los bancos, ni que sucumbiera el bipartidismo.
Podemos no nació para ocupar un papel testimonial. Nacimos para ir a por todas.
Aquella noche, 3 años después del 15M, Iglesias celebraba el éxito de un partido con 4 meses de vida. Hace una década en la Puerta del Sol cuajó una proclama: vamos despacio porque vamos lejos. Hoy diríamos que fueron rápido y pararon cerca.
El individuo al que ha echado el guante el Cuerpo Nacional de Policía en el municipio malagueño de Estepona se dedicaba a engañar y agredir sexualmente a una menor de edad, informa Ana Vacas.
El arrestado de 34 años de edad actuaba en internet con multitud de perfiles falsos donde simulaba ser más joven y así ganarse la confianza de sus víctimas, informa el portavoz de la Policía Nacional, Raúl Escobar.
La menor conoció a su presunto agresor en una conocida red social donde se hacía pasar por un joven de 22 años cuando realmente tenía 34 e insistía en quedar con la víctima para conocerse personalmente. La joven, la menor, accedió a ello y quedaron en las afueras de Estepona. El presunto agresor la invitó a subir a su vehículo y esta subió dirigiéndose a un descampado donde presuntamente tuvieron lugar las agresiones sexuales.
La menor, que denunció los hechos a través de la aplicación Alert Cops, fue agredida sexualmente en el interior de un vehículo sin posibilidad de defenderse debido a la corpulencia del detenido. Los escasos datos sobre el presunto agresor dificultaron su identificación, siendo necesaria una intensa labor de rastreo por la zona donde sucedieron los hechos. Una vez detenido, los policías encontraron en su teléfono móvil fotos y vídeos sexuales de menores.
España se divide en dos. Podemos doblar el mapa. Ya lo estoy doblando. Una España lluviosa y otra soleada y tórrida. ¿Cuál es cuál, Mamen Rodríguez Sastre?
Pues Juan Diego, el sur disfruta de la manga corta y casi 40 grados. Bueno, disfruta, sofoca 40 grados. Y el norte vive con 20 menos la mitad y con el paraguas en la mano. Mañana domingo se amplía el radio de acción del calorcito. Llega al Mediterráneo, a la zona de Murcia y al sur y este de Andalucía. El ambiente, por tanto, será cálido para la época del año. Superaremos los 30 en el Valle del Ebro y en Mallorca, los 28 en el centro y la mitad sur y los 25 en la meseta norte y los 17 en el Cantábrico. Tendremos hasta 10 grados por encima de lo normal en la mayor parte de la península, salvo en Canarias.
Sony 13, tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
De lunes a viernes ha habido otras noticias importantes que resume ya Yolanda Viladecans.
No hay como la política para suscitar debates y sonidos como estos en la primera sesión al gobierno después de las elecciones del 4 de mayo y tras el final del estado de alarma.
Señor Casado, se le está poniendo cara de Albert Rivera. Sí. Lo que necesita España, ¿qué es estabilidad política para hacer dos cosas. Una, la recuperación económica y dos, vacunar, vacunar y vacunar.
Señor Sánchez, se le está poniendo cara de Zapatero.
Habla de estabilidad política, pero sobre todo, en España se necesita una ley orgánica para limitar derechos fundamentales como la limitación de la libertad de movimiento. Las autonomías ya no pueden hacer nada.
Recogía el guante de las críticas populares el presidente Sánchez, afirmando que la economía española está a punto de relanzarse. Los reproches continuaban cuando Casado le acusaba de esto.
Mire, en año y medio apenas de legislatura, usted ya es un pato cojo. Pero deje de meter la cabeza en el suelo como una avestruz, señor Sánchez. Sea valiente, defienda a los españoles con todos los medios.
Y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, viendo los toros desde la barrera, dice:
¿sabe lo que me irrita profundamente y que caracteriza la situación política? Que es imposible, por la actitud de algunos, de introducir ningún debate de política pública en este país.
Esta semana nos conmueve además otro sonido. Es el sonido del horror con una nueva ofensiva israelí sobre Gaza y un sonido para la reflexión.
Para que la población sea consciente de lo que hemos sufrido, también queremos pedir prudencia y responsabilidad a todas esas personas que se han lanzado a las calles como si todo esto hubiera acabado.
Mensaje en el Día de la Enfermería que se conmemoraba el pasado miércoles con un minuto de silencio en homenaje a los sanitarios fallecidos por COVID y por el esfuerzo que siguen haciendo porque la pandemia no ha terminado.
Por los ángeles y alas verdes de los quirófanos. Por los ángeles de alas blancas del hospital.
Y a ellos, al personal sanitario, rinde este homenaje el grupo Vetusta Morla con esta canción, Los Abrazos Prohibidos.
Es la hora del epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola, Julián.
Hola, Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo una semana en la que, pasadas la precampaña y la campaña electoral de Madrid, ahora el partido del gobierno parece haber inventado la figura de la poscampaña. A tenor del toque de corneta de miembros del gobierno contra la presidenta madrileña en funciones, Díaz Ayuso. Ahora toca desempolvar el discurso contra los libertinos. Curioso mantra de la izquierda, recogiendo el término, por cierto, más acuñado por lo más ortodoxo del antiguo puritanismo. Pero sobre todo, las declaraciones de miembros del gobierno de Sánchez no parecen indicar un sesudo análisis del porqué de su descalabro en Madrid, teniendo en cuenta que siguen apuntando a quienes sencillamente se toman una caña en una terraza, cuando el que realmente importa es el trabajador que sirve esa caña, acto con el que podrá subsistir y llegar a fin de mes. Eso sí, se habla de libertinaje cuando al mismo tiempo y con la liga casi acabada, dos ministros del gobierno nos anunciaban a bombo y platillo la vuelta del público al fútbol. Curioso contraste.
Y ya que hablamos de fútbol, aquí están todas las noticias del deporte. Aquí está Alberto Pereiro. Hombre, Pereiro.
Ni sentarme me dejáis, ¿eh?
Qué alegría verte, de verdad.
¿Cómo estás, querido?
Estás cada día más joven.
Pues igual sí, ¿no?
Sí, pues sí.
Pues no es por nada, también te lo digo, ¿eh?
A ver si,
o sea, que no lo hago aposta, ¿eh?
A ver si se me pega algo.
Bueno, seguro que sí. Ya sabes que tú el imán lo has tenido siempre. Bueno, vamos al lío, que tenemos cositas que contar. Y evidentemente lo primero tiene que ser la parada en el Foro Itálico de tenis, porque está jugando Rafa Nadal la semifinal del Master 1000 de Roma. Rafa Plaza, querido, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Bueno, todavía no ha empezado, porque sabes que ayer se suspendió la jornada, que Novak Djokovic ha ganado a Stefanos Tsitsipas esta mañana. Ha terminado hace poquito. Están jugando ahora Pliskova y Petra Martic, o sea que Nadal va a jugar contra Riloperca más o menos en una horita, calculo.
El partido entre Tsitsipas y Djokovic no ha estado mal, ¿eh?
No ha estado nada mal, se suspendió ayer con Tsitsipas dominando en el segundo set después de ganar el primero. Y bueno, Djokovic tiene mil vidas, ya lo sabemos, le ha dado la vuelta. Un partido espectacular, de los mejores del año, más de tres horas. Y Djokovic, que va a tener que volver hoy a pista a jugar contra Sonego. Te digo una cosa, será todo, si no pasa nada raro, para que el domingo a las 5 tengamos una final entre Rafa Nadal y Novak Djokovic.
Bueno, cualquier cosita me avisas, ¿vale?
Hecho, un abrazo.
2:17, es tiempo de analizar lo que va a pasar mañana a partir de las 6:30 de la tarde. Primera consecuencia directa de lo que podemos tener a eso de las 8:20, más o menos. Que el Atlético de Madrid sea campeón de Liga. Si gana su partido en el Metropolitano y el Madrid empata o pierde frente al Atleti en San Mamés, el Atlético de Madrid será campeón y con la Copa en el estadio. Janito Moriquerito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, esa es la situación, ¿no? Si el Atlético de Madrid hace los deberes y gana a Osasuna y el Real Madrid no hace lo propio en Bilbao, será campeón de Liga por vez número 11 en su historia en el conjunto rojiblanco. Pero, bueno, el equipo prepara el partido con calma, ha dicho Simeone en rueda de prensa, con seguridad, y vamos a ver si mañana no falla para conseguir los tres puntos y así de esa manera conseguir el objetivo. No hay lista de convocados todavía, se va a concentrar el equipo a las 8:30 de la tarde en el Hotel Hilton Aeropuerto, muy cercano al Wanda Metropolitano. Todo indica que van a ser los mismos de la otra vez, es decir, todos salvo Lemar, que todavía sigue recuperándose de su lesión muscular. Con alguna duda en el 11, Lodi podría entrar por Hermoso. También tiene opciones, ojo, Joao Félix para estar arriba junto a Luis Suárez en detrimento de Correa. Pero en cualquier caso no hay nada definitivo y no ha ensayado 11 de cara a mañana Diego Pablo Simeone ante un Osasuna que ya sabemos que tiene dos sistemas, 4-3-3 o 4-4-2, un equipo que ha dicho tiene mucho dinamismo. Pero fíjate porque ha mandado en esa rueda de prensa Simeone un recadito a Luis Suárez, que lleva 19 goles en este campeonato, no marca desde el 21 de marzo frente al Alavés, 1-0, un gol crucial, y hoy le ha mandado ese mensaje para hacerle importante de cara a lo que resta estos dos últimos partidos, estas dos finales que tiene el conjunto rojiblanco.
Entramos en la zona Suárez, es un momento ideal para que un futbolista como él encuentre y pueda resolver situaciones del juego que el equipo va a necesitar, porque está acostumbrado a estos partidos, porque tiene la jerarquía para poder hacerlo.
Ha dicho también Simeone que Joao Félix, cuando está en el campo, ya sea de inicio o en la segunda parte, nos da muchas cosas y el equipo lo necesita. Por eso te digo que hay alguna opción para Joao Félix, porque en la prueba de hoy sí que ha estado en algún momento junto a Luis Suárez en la punta de ataque. Con arbitraje de Martínez Munuera, en el VAR estará Munuera Montero, es el partido de los Munueras, evidentemente. Bueno, pues
ten cuidado que están de moda, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y fíjate, porque ante Osasuna, que yo recuerdo hace 18 años, un 26 de abril del 2003, en el centenariazo, fue el centenario de Atlético de Madrid que se convirtió en centenario, porque Osasuna venció 0-1 con gol de Iván Rosado. Eso evidentemente no lo espera ni lo desea ningún seguidor rojiblanco, que mañana quiere cantar el alirón en una liga que desde luego ha luchado, ha mantenido esa primera posición y está dando sus últimos pasos.
Un abrazo, Janito.
Otro para ti, Pere.
La pregunta de los últimos 10-15 días, que se viene confirmando y que vienen contando tanto Pidal como Burgos aquí desde hace tiempo, por los inputs que les deja Zidane, se ha podido confirmar hoy en sala de prensa. Zidane.
¿Piensas que yo lo dejo porque lo quiero, sabes? ¿Cómo se dice? Me quito la responsabilidad de estas cosas o lo dejo porque se complican las cosas. No, nunca, nada. La única cosa que yo es lo que hago, lo hago a tope, a fondo y luego llega un momento donde las cosas, bueno, es momento de cambiar, pero para todos, no solo para mí. Para todos, para el bien de también de los jugadores, del club, de las personas. Por eso que no lo dejo, porque es fácil. Sí, me quito, me giro y no quiero mirar eso. No. Es porque los momentos siempre así. Hay momentos donde tú tienes que estar y hay momentos donde ya está, se acabó, tienes que cambiar. Pero para bien de todo, no solo el mío.
No hay más que hablar, ¿no? Edu Pidal, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Pereiro. Le han recordado la ocasión en la que se marchó en 2006 como futbolista con un año de contrato por delante cuando nadie lo esperaba, cuando se marchó en 2018 con contrato en vigor con el Real Madrid después de ganar la Champions cuando nadie lo esperaba y que volvió en 2019, en primavera, después de la destitución de Solari, también cuando nadie lo esperaba. La realidad es que Zidane ha vuelto a dejar en el aire su futuro, pero oye, hoy se ha parecido más
a... Edu, a mí no me lo parece en el aire, ¿eh? No, es verdad que no he tenido tiempo de escuchar la rueda de prensa entera, solo he escuchado lo que me has mandado a I13 o a I14, pero sí, sí. Joder, el que escucha este audio piensa que Zidane está diciendo adiós, ¿eh?
No, yo he escuchado la rueda de prensa, claro, por eso hay que ponerlo en contexto. Le ha preguntado mucho sobre su futuro y aquí le recordaban las ocasiones en las que se marchó como futbolista y como entrenador. Y lo que él explicaba es que no quiere quitarse responsabilidad de encima, sino que hay momentos en los que te tienes que ir por el bien de todos. Yo coincido contigo en que lo de hoy se ha parecido más a una despedida que a un anuncio de continuidad. Pero la verdad es que no ha confirmado ni una cosa ni la otra, lo ha vuelto a dejar en el aire. Ahora seguramente crezca el porcentaje de personas que piensen que Zidane se va a marchar después de la última jornada de Liga con el Villarreal la próxima semana, pero la verdad es que la duda sigue en el aire y Zidane no se ha dirigido al club, ni a Florentino Pérez, ni a José Ángel Sánchez para comunicarlos qué decisión ha tomado y le queda un año de contrato por delante. Sí ha repetido mucho lo de que quedan dos partidos, dos finales, que hay opciones de ganar la Liga, ha confirmado que mañana estará Marcelo, a pesar de que juegan por la tarde el equipo viajará a las 11 de la mañana, hoy duermen en sus casas y viajan por la mañana a Bilbao, con las mismas bajas que ya suponíamos. Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Carvajal, Varane, Mendy, además de Toni Kroos, que está aislado por contacto directo con un positivo por COVID.
Esta tarde te escucho con atención, querido. Un abrazo, Edu.
Hasta la tarde, adiós.
Quiero saludar al tercero en discordia, cuatro puntitos del Atlético de Madrid, pelear hasta el último momento, pero que le va a costar. Es el Barça. Alfredo Martínez, querido, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Alberto. Pues sí, la verdad es que el Barcelona ya sabe que tiene muy complicado ganar este título de Liga. De hecho, el propio Ronald Koeman ha reconocido que lo único que les queda es seguir compitiendo, tratar de ganar los dos partidos para las pequeñas opciones que le quedan en pos del título. Aunque él cree que no han tirado la Liga, que también han perdido puntos el Atlético de Madrid y el Real Madrid y que vinieron de una remontada desde atrás y que si bien es cierto que se dejaron puntos importantes ante el Granada y ante el Levante, evidentemente hay que valorarlo todo en su conjunto. Me da la sensación, Alberto, de que hoy Ronald Koeman ha estado en un tono mucho más reivindicativo para tratar de seguir la temporada que viene.
Bueno, yo creo que para mí siempre es importante, hay que analizar una temporada entera. Hay que saber el momento que ha entrado, ha llegado, cómo estaba el equipo, qué hemos hecho esta temporada, sabiendo las dificultades que que hemos tenido y puedo y quiero seguir si es así.
Además, ha dicho Alberto, el equipo tiene futuro. Si podemos fichar lo que nos falta, podemos estar muy ilusionados con el proyecto del año que viene. Cuento con el apoyo del vestuario y eso no es fácil. Es más, agradezco a Mingueza su generosidad de ir con el filial mañana para intentar ayudar a subir. Pero todas veces que le han preguntado por la reunión de Laporta el otro día, balones fuera. Hemos quedado para final de temporada hablar del futuro.
Bueno, dame un dibujito de la mañana, anda.
Simplemente te cuento que es baja, como te comentaba, Mingueza, que está convocado con el filial, De Jong por tarjetas, 13 semanas ha estado al filo de la sanción, Sergi Roberto con la lesión, se espera que mañana entre en la convocatoria Araujo, a pesar del golpe que tenía en el tobillo, no están Ansu y Coutinho, por tanto, algún que otro retoque para un Barcelona que tiene casi casi imposible conseguir el título de Liga esta temporada.
Chao, Freddy.
Que vaya bien, hasta luego, Alberto.
Hoy no tenemos jornada en Primera División, pero sí la tenemos en Segunda. Alberto Fernández, querido, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas. Pues la jornada de Segunda División que arrancó ayer con la derrota del Español en casa 0-2 contra el Cartagena. El Español ya ascendido contra un Cartagena que se está jugando la permanencia. Buena victoria del equipo de Carrión con, de nuevo, un gol más de Rubén Castro, que a sus 39 años lleva 17 goles esta temporada. Para hoy tenemos a las 4 de la tarde Castellón-Ponferradina. Este partido va a ser el primero que acoja público en su estadio en Segunda División, alrededor de 2.600 personas presenciando el encuentro. A las 6:30 de la tarde, Lugo Mirandés también con público, y a las 9, Pereiro, Almería Albacete. Este partido es clave porque si el Almería pierde, el Mallorca el domingo ganando su partido sería nuevo equipo de Primera División.
Gracias, Albert. Ahora te pregunto más cositas. Nos vamos al descenso a partir de mañana también a las 6:30. Se la juegan 6 equipos por no bajar. El último es el Eibar, que tiene 30 puntitos. Taberna, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pereiro? El Eibar afronta mañana una final en toda regla ante el Valencia en Mestalla. Solo le vale la victoria para asegurarse llegar con opciones de permanencia a la última jornada. Ya tenemos convocatoria de Mendilibar formada por 24 jugadores, los 23 de la primera plantilla, más Atienza del filial, que está siendo titular en los últimos encuentros. Entran en la lista Brian Hill y Sergi Enrich, que acabaron con molestias el partido ante el Betis. Por lo tanto, todo apunta a que el de Zaldívar va a repetir equipo por cuarta jornada consecutiva, el mismo que ha logrado 2 victorias y un empate en las últimas 3 jornadas.
El Valladolid tiene 31, ahora mismo está en descenso. Héctor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pereiro, muy buenas tardes. Pues el Real Valladolid intenta levantarse como buenamente puede del último mazazo anímico que supuso la derrota ante el Villarreal y tratar de apurar sus últimas opciones en las dos últimas jornadas ante Real Sociedad y el Atlético de Madrid. No lo va a tener sencillo Sergio González, ya que de entrada ha afirmado esta mañana que es seria duda la participación de Bruno y de Roque Mesa, este último pieza fundamental en el centro del campo y ambos con problemas físicos. En cualquier caso, el conjunto vallisoletano sabe que necesita ganar sí o sí a la Real Sociedad y a partir de ahí esperar los resultados de los rivales directos.
Con 34 el Getafe, Alberto.
Sí, porque el Getafe está en una situación preocupante. Evidentemente siguen dependiendo de sí mismos, pero el partido de mañana ante el Levante se torna trascendental, ¿no?, en el devenir del conjunto azulón. Ha dicho Bordalás en la previa del partido que el vestuario, la plantilla, está totalmente concienciado de lo que se están jugando. Reciben a un equipo que no se está jugando nada en la tabla clasificatoria sobre el papel, pero el Getafe está obligadísimo a ganar. Si quiere, incluso podría conseguir la salvación matemática esta misma jornada.
Y con 35 el Alavés. Bascoy, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Ganar al Granada y olvidarse de problemas. Esa es la frase que se repite en el vestuario del Alavés, que mañana lograría la permanencia matemática si vence a los andaluces en Mendizorroza. Si no, debería esperar la derrota del Valladolid y a un tropiezo de Elche y Eibar para no llegar a la última jornada en el Pizjuán con los deberes por hacer. Tras una mala temporada, donde han estado varias jornadas en puestos de descenso, los vitorianos lo tienen todo en su mano, pero tienen muy claro que la más mínima relajación ante los nazaríes sería un grave error que les podría meter de nuevo en serios problemas. Volverá Bataglia y Edgar Mendes será baja por sanción.
Gracias, Bascoy. Pendientes también, evidentemente, de la situación del Elche, que tiene 30 puntos, está en descenso ahora mismo, y el Huesca, que es el primero que marca la salvación, con 33, justo por delante del Getafe con 34 y el Alavés con 35. Quiero saludar a Chechu Lázaro para que me dé la última hora del Gran Premio Le Mans en motociclismo. Chechu, querido, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pedro? Acaba de terminar ahora mismo la Q1, se ha quedado fuera Joan Mir, que no pasará la Q2, saldrá 14º, y hay que contar que esta mañana Marc Márquez ha vuelto a liderar una acción, lo ha hecho en agua, eso sí, pero no lo hacía, no se veía en lo alto de la tabla desde Jerez 2020. En Moto3 la pole ha sido para Andrea Miño y Pedro Acosta, el líder, saldrá 21º.
Gracias, Chechu. Y un último flash de lo que va a dejar la nueva etapa del Giro de Italia. Pedro Delgado, ¿qué tal? Muy buenas.
Octava etapa del Giro de Italia, 170 kilómetros, etapa de media montaña. Y en principio, bueno, no creo que sirva para grandes batallas entre los hombres de la general, ya que ese final último de meta no tiene la dureza necesaria, yo creo, como para hacer diferencias entre los favoritos a la maglia rosa el último día. Por lo tanto, la carrera yo creo que va a ir siempre encabezada con alguna fuga. Hay que recordar que las fugas están llegando con victoria en este Giro de Italia y eso anima mucho a los equipos más modestos a buscar esa aventura y conseguir esa victoria. Insisto, y para los hombres de la general, pues estar ahí un poquito vigilándose unos a otros y dejar pasar un día sin más pena ni gloria para ellos.
Gracias, Pedro. Recordemos que a partir de las 5 de la tarde, el Radio Estadio, con la jornada de segunda, con el partido de Nadal, con las motos, con, como diría Paco, con chopitos, con no sé qué, con no sé cuántos.
Pues siquiera. Un placer, Alberto, ¿eh?
Un beso, querido mío, chao.
A pasarlo bien. Nosotros seguimos contando lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Lo esencial de este sábado es lo que resume en un minuto Yolanda Viladecans.
Desde que vivimos es el primer fin de semana completo sin estado de alarma. Se nota en los desplazamientos por carretera que han aumentado significativamente en las últimas horas. Se suma el avance en la vacunación, una incidencia en descenso en 162 casos por cada 100.000 habitantes y bajada también en los contagios y fallecidos que hoy notifican las comunidades autónomas. Por todo esto, las autonomías intensifican los dispositivos de control para evitar nuevas aglomeraciones y botellones. Especial atención en Madrid, que celebra sus fiestas de San Isidro, ha dicho el alcalde Martínez Almeida en su discurso que Madrid es una ciudad valiente que cuenta con las mayores cotas de libertad de todo Occidente. En la crónica más política, declaraciones desde el PP del secretario general del partido, Teodoro García Egea, ha asegurado que hay una cosa que es evidente, que Sánchez sube impuestos y su partido los baja y que necesitan todo el empuje para que Pablo Casado sea presidente del Gobierno de España. Desde el PSOE, la voz para la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, ha reivindicado la voz fuerte de Europa en la resolución del conflicto entre Israel y Palestina, que suma más víctimas. Ya se cuentan 140, entre ellos 40 niños y una familia completa de 10 personas. Desde el pasado lunes, cuando comenzaron los disparos, se han lanzado 2.300 cohetes, según cifras del ejército israelí.
2 y 32, 1 y 32 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
La operación salida por carretera confirma que miles de españoles buscan este fin de semana un lugar de reencuentro con la familia, de descanso o de desconexión. Parece lógico después de más de 6 meses y medio bajo el estado de alarma. Las noticias sobre el descenso del contagio son muy esperanzadoras de acuerdo con los datos que están ofreciendo este sábado comunidades y ciudades autónomas. Y las noticias sobre el aumento de la vacunación son verdaderamente buenas. Las vacunas, que son las que nos van a salvar, siguen distribuyéndose a un ritmo que mejora con los días. Recapitulamos con todos los datos y toda la información. Mamel Rodríguez Astre.
Los datos son positivos y de hecho hoy solo tenemos notificados 16 muertos, aunque faltan comunidades por reportar. Los datos siguen a la baja y la vacunación al alza, con más de 7 millones de españoles inmunizados. Solo los cántabros ya tienen vacunados al 40% con al menos una dosis. Madrid ha salido del riesgo extremo, Cataluña ha perdido 13 puntos en 24 horas, Andalucía 6 y Baleares ha recuperado el riesgo bajo. La Generalitat se lleva la foto del día, más de 7.000 desalojados en botellones, sobre todo en la playa. Estaban más que encantados.
Es una ciudad muy guapa, el sol. Es un.
But in France you cannot do this.
Navarra y País Vasco se mantienen, presentan los mismos datos que hace una semana y La Rioja registra un ligero repunte. Baleares, eso sí, ha detectado 2 casos de la variante colombiana y todo ello a 95 días, según las cuentas de Pedro Sánchez, de alcanzar la inmunidad de rebaño.
Pero aunque ya no hay estado de alarma, sigue habiendo pandemia. hecho, hay autonomías que han dispuesto medidas especiales para tratar de tener la fiesta en paz. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, Eduard Ureña.
En la Comunidad Valenciana, la Generalitat ha pedido a los alcaldes y alcaldesas de una treintena de municipios del litoral y de las tres capitales de provincia que acentúen el control. Está en marcha un refuerzo del dispositivo de seguridad para vigilar principalmente que se cumple el toque de queda nocturno entre la medianoche y las 6 de la mañana, evitar fiestas ilegales y reuniones de más de 10 personas y garantizar el cierre de la hostelería a las 11:30 de la noche.
Otro ejemplo es Andalucía, que afronta el fin de semana con medidas especiales. Miguel Muñoz.
En Andalucía habrá dispositivos en varias ciudades. Hasta 50 policías locales de refuerzo va a desplegar el Ayuntamiento de Sevilla. En Málaga serán 192 agentes más para las calles donde se espera mayor afluencia. Y en localidades costeras como Conil, en Cádiz, han activado un plan de control de aforo en sus playas que podrán ser cerradas si se sobrepasa.
3 menos 25, 2 menos 25 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Este día Madrid está especialmente vigilada para evitar aglomeraciones y botellones, porque hoy se celebra el Día de San Isidro Labrador, el patrón de la ciudad de Madrid.
El chico que un agasajo postinero, con la crema de la intelectualidad.
La ciudad de Madrid se encuentra hoy especialmente vigilada. Como decimos, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha presidido hoy el acto oficial de entrega de las medallas de la ciudad. Almeida ha defendido que hay otra forma de hacer política y que es posible, y además también ha insistido mucho en que ahora mismo en la capital de España existen unas cotas de libertad que son insuperables en Occidente. Laura Gil.
El recuerdo de los desaparecidos durante la pandemia ha presidido esta jornada festiva, que comenzaba precisamente con la ofrenda de una corona de laurel en el pebetero de la Plaza de Cibeles, tras el izado solemne de la bandera en la Plaza de Colón. En su discurso, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha destacado que es obligación de todos honrar la memoria de los fallecidos, construyendo un futuro mejor, y ha ensalzado, por otro lado, la respuesta de los madrileños durante la crisis sanitaria, mostrando la misma solidaridad y valentía, subraya, de otros momentos de adversidad.
Los madrileños hemos dado una lección de solidaridad y de responsabilidad, y la valentía que nos enorgullece, pero que en absoluto a los que vivimos en esta maravillosa ciudad nos sorprende. El pueblo de Madrid lleva años demostrando que no hay adversidad que se le resista. Los madrileños vivimos unidos la lucha contra el terrorismo. Demostramos nuestro compromiso cívico durante esta pandemia, nuestra solidaridad con Filomena.
Tras un año difícil para todos, se atisba el final de la pesadilla y hay motivos para la esperanza, ha explicado Martínez Almeida, que insiste también en presentar a Madrid como una ciudad abierta que brinda la oportunidad de crecer y que cuenta, dice textualmente, con las mayores cotas de libertad de Occidente.
Madrid es una tierra de presente, pero sobre todo de futuro. Un futuro en el que los madrileños, nacidos en Usera, en Barcelona, en Caracas, sepan que pueden encontrar las mayores cotas de libertad y bienestar que se hallen en el mundo occidental. Creemos en Madrid.
Destaca el alcalde además el carácter confiable de esta ciudad y su capacidad de sumar y de demostrar que otra política es posible, aparcando diferencias, como se hizo al rubricar los pactos de la villa para formar el actual equipo municipal.
3 menos 22 minutos, 2 menos 22 minutos en Canarias. Esta celebración de San Isidro ha reunido a dirigentes políticos no solo locales, sino autonómicos y nacionales, como Pablo Casado, presidente del Partido Popular. Ha hablado Teodoro García Egea, número 2 del Partido Popular, en un acto de su partido en la provincia de Jaén. Y el número 2 de los populares, Jorge Infer, ha decidido hablar claro sobre Pedro Sánchez. Ha sido muy duro en su ataque. Ha identificado al presidente del gobierno con el caos.
Sí, Teodoro García Egea dice que Pedro Sánchez ha tenido a España en lío durante toda la pandemia. Señala el secretario general que mientras que el Partido Popular se centra en lo importante, el presidente del gobierno solo piensa en sus disputas internas y en convertir en caos todo lo que toca.
Todo lo que toca Pedro Sánchez lo convierte en un caos. Las vacunas en todo el mundo, esperanza, ilusión, aquí, lío, caos. La desescalada en todo el mundo, esperanza, ilusión, aquí, lío, caos. El cierre de las fronteras ante las nuevas variantes, la India o la británica, en todos los lugares del mundo, protocolos claros, aquí, lío.
Además, Egea dice que el gobierno habla de subir los impuestos a los ricos, pero que hipócritamente acaban poniendo peajes en las carreteras.
Ellos dicen que hay que subirle los impuestos a los ricos. Una cosa impresionante. Subirle los impuestos a los ricos. ¿Y qué impuestos suben? El de los peajes en las carreteras.
El secretario general del Partido Popular defiende que el proyecto moderado de su partido logrará que Pablo Casado llegue a la Moncloa, mientras que Pedro Sánchez solo consigue abucheos.
Cataluña sigue sin gobierno y cada día tiene menos tiempo para formarlo, porque el fantasma de unas nuevas elecciones ya se pasea con la cadena y la bola a rastras entre acto y acto de Esquerra y Junts, los dos partidos que siguen teniendo la clave. Onda Cero Barcelona, Rubén Calvo.
Juan Diego, Junts y Esquerra siguen sin lograr el acuerdo que permita primero la investidura de Pere Aragonès y segundo un nuevo govern. En el horizonte, una nueva convocatoria electoral. Y es que, de no producirse ese entente, el día 26 el Parlament de Cataluña se disolvería automáticamente y quedarían convocados los nuevos comicios. De momento y con el resultado del 14F en la mano, el líder socialista y candidato del PSC, Salvador Illa, pide a la presidenta del Parlament, a Laura Borràs, que le permita a él acudir a la investidura, puesto que fue el ganador hace ya 3 meses. Reclamo que como ganador de las elecciones se me permita dirigirme al Parlament para intentar obtener la confianza de la Cámara y hacer un gobierno de servidores públicos que se pueda ocupar de las prioridades que tiene ahora Cataluña: vencer al virus, reactivar la economía y asegurarnos de que nadie se quede atrás. Una de las opciones que existe es que se pueda configurar un gobierno tripartito con Esquerra, el PSC y Cataluña en Comú Podem, pero los de Pere Aragonès, los de Esquerra, no están por la labor de pactar con los socialistas catalanes y los comunes han roto las negociaciones con ellos esta misma semana. Hoy sábado, la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha cerrado una puerta más diciendo que no aceptará ni un voto que no sea independentista para esa investidura. Con este PSC, que a nivel nacional tiene una posición muy clara, no tenemos ningún punto de acuerdo que permita el encuentro. Mucho tendría que cambiar el PSC reconociendo la autodeterminación y la amnistía para que pudiéramos sumar complicidades. Con todo, Esquerra insta a Junts per Catalunya a no alargar la agonía de las negociaciones y le reclama honestidad para investir a Aragonès.
Son menos 18. Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
Hola, soy Julia Otero y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Los carburantes BP Ultimate con tecnología Active te dan hasta 56 kilómetros más por depósito. Hasta 56 kilómetros más para que cuando tienes que coger la salida 22 y acabas en la 32, lo que menos te duela sea gastar carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bp.com.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
¿Quieres empezar a ejercer medicina con el apoyo más completo y a un precio simbólico? Con AMA siéntete protegido desde el primer año. Con nuestro seguro de responsabilidad civil profesional MIR dispondrás de defensa ante una reclamación, protección de vida digital y asesoramiento jurídico, entre otras. AMA Seguros para profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 900 82 20 82.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Marina?
En Oriente Próximo, donde la violencia no cesa. Los ataques israelíes contra la Franja de Gaza dejan 8 muertes más, lo que ha elevado el número de fallecidos a 144, según el Ministerio de Salud de Gaza. Las noches siguen siendo una pesadilla en este lugar del mundo, como explica esta mujer palestina.
Todos dormían. Había niños. Han caído bombas sobre las casas. Ancianos, jóvenes. Todos empezaron a salir de las casas. Salimos y el bombardeo empeoró. No nos dimos cuenta de quién se quedó atrás. Todo está destruido. No hay tal destrucción en la historia. Si no hubiéramos salido, mi familia podría haber sido martirizada y nuestro cuerpo podría haber quedado bajo los escombros.
Este es uno de los testimonios recogidos en la Franja de Gaza, pero vamos a conocer la última hora sobre la situación en Oriente Próximo, donde no cesa el cruento combate entre fuerzas del ejército israelí y Hamas. Corresponsal de Onda Cero en Jerusalén, Hanna Beris, buenas tardes.
Buenas tardes. Israel dice a cualquier enviado, ahora el de Estados Unidos, a cualquier otro que llegue en estos días, que lo que está sucediendo, el disparo nuevamente hacia ciudades israelíes, es la razón por la cual por ahora no se puede aceptar un alto el fuego. Hace aproximadamente media hora, disparos de unos 30 cohetes desde Gaza hacia la ciudad de Tel Aviv y el área metropolitana a su alrededor. Hay impactos en 3 ciudades, aunque por ahora no se ha reportado ni muertos ni heridos. La cúpula de hierro, el sistema protector antimisiles, ha interceptado varios de los cohetes antes de que impacten en tierra. Y hace pocos segundos, esperando ahora esta conexión, nuevamente oigo desde mi casa, que está a media hora de Tel Aviv, estruendos en el aire. Esos son los impactos de la cúpula de hierro que nuevamente interceptó cohetes que habían sido disparados, esta vez a Ramat Gan, pegada a Tel Aviv.
Gracias, Ana, por esa información. Desde Jerusalén, aquí en España, el Partido Socialista considera que todos perdemos con el conflicto en Oriente Próximo. Así lo ha puesto de manifiesto en un acto preparatorio del Congreso número 40 del PSOE, en el que la ministra Arantxa González Laya ha apostado por el diálogo. José Manuel Gabriel.
30 años después de la conferencia de Madrid sobre Oriente Medio, los socialistas españoles siguen apostando por el pacto, el diálogo y la negociación para resolver el conflicto entre Israel y Palestina. La ministra de Exteriores, González Laya, considera importante pero no suficiente que Israel mejore sus relaciones con sus vecinos.
Algunos pensaron que bastaba con mejorar las relaciones de Israel con sus vecinos. Es muy importante que mejoren las relaciones de Israel con sus vecinos, pero eso no basta. Hay un conflicto entre Israel y Palestina y tenemos que resolverlo. Y tenemos que hacerlo a través del diálogo y la negociación.
Por su parte, la presidenta del Grupo Socialista en la Eurocámara, Irache García, censura a los políticos que alientan en redes sociales a los bandos en disputa.
Creo que debemos de ser conscientes que este no es el momento de arengar los enfrentamientos entre unos y otros, que esto no se resuelve con un tuit, que no podemos pensar que en este conflicto entre Israel y Palestina va a haber un ganador o un perdedor, porque aquí perdemos todos. Pierde Israel y pierde Palestina. Los cientos de niños que han sido asesinados en esta última semana.
El PSOE toma nota de las similitudes de su ideario con el de la administración Biden, sobre todo en lo relativo a la lucha contra la extrema derecha, que se aprovecha de las desigualdades y los problemas generados por la crisis para destruir derechos y libertades.
En Afganistán, una explosión en una mezquita ha dejado, Marina, 12 muertos y 15 heridos.
El ataque se producía este viernes en el norte de la provincia de Kabul. La detonación tuvo lugar en la segunda jornada de un alto el fuego de tres días anunciado por los talibanes el pasado lunes con motivo de las celebraciones por el fin del Ramadán y secundado por el gobierno central afgano.
El coronavirus sigue dejando miles de muertes en el mundo, pero algunos países ya están empezando a mejorar sus cifras después de meses con datos devastadores.
Es el caso de la India, que ha registrado este sábado 326.098 nuevos casos, el número más bajo de infecciones en tres semanas, aunque preocupa la expansión del virus en las zonas rurales, donde la cobertura sanitaria es menor en el contexto de la segunda ola que ha causado escasez de oxígeno. Portugal registra otro día más sin muertes por coronavirus. Se trata del cuarto día en poco más de un mes en el que no se contabilizan decesos a causa de la enfermedad. Además, el país vecino permitirá a partir del lunes los viajes no esenciales desde España. Y Polonia permite desde hoy estar en la calle sin mascarilla debido a un descenso de las cifras y un número cada vez mayor de personas vacunadas.
Venezuela fija sus elecciones municipales y regionales para el día 21 de noviembre.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha señalado que está dispuesto a negociar, pero estas fueron sus palabras sobre el líder de la oposición.
Como ahora Guaidó pasó del R2P, que era la invasión a Venezuela, a dialogar con Maduro. Ahora Guaidó se quiere sentar conmigo. ¿Qué les parece? Se quiere sentar conmigo Guaidó. ¿Qué traerá en las manos? ¿Qué trampa traerá? Le dieron la orden del norte, porque él es un PLL del norte. Le dieron la orden. Se acabó, Guaidó. Tu presidencia se acabó.
Después de esto, Maduro ha dado su visto bueno a reunirse con toda la oposición transcurridas 32 horas desde que Juan Guaidó propusiera negociar con la revolución dentro de un acuerdo de salvación nacional.
La sonda china Tianwen-1 aterriza con éxito en Marte. El artefacto se posó sin incidentes en la superficie de la llanura Utopía Planitia en el hemisferio norte, a pesar de que el aterrizaje era un gran desafío. Marina, tú que conoces bien el asunto, ya que el planeta rojo tiene su propia atmósfera, a diferencia de la Luna.
El programa espacial de China se ha apuntado un nuevo hito, y es que con el éxito de esta misión, el país oriental se convierte en la tercera nación, después de Estados Unidos y Rusia, en completar el envío de un artefacto a la superficie de Marte.
¿Crees que viajaremos algún día a Marte?
Pues puede ser.
Yo estoy convencido. Ha sido un resumen de Marina Pérez.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Aunque no será en coche. Eso creo. Santiago Córdoba, abogado experto en derecho de la circulación, me dirá sí o no. Hola, Santi.
Hola, muy buenas tardes. No, yo creo que en coche de momento no, pero todo se andará.
Todo se andará, nunca mejor dicho. Bueno, ¿de qué te propones hablarnos hoy? Que no es de Marte, pero seguro que es de algo muy interesante.
Pues sí, mira, esta semana ha tenido gran repercusión la noticia de la anulación parcial por los tribunales de la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, conocida como Madrid Central. Pero ahora surge la pregunta: si los tribunales declaran nula total o parcialmente una ordenanza municipal, sea la de Madrid Central o cualquier otra, ¿qué ocurre con las multas impuestas? Pues bien, la respuesta es sencilla y está en la ley. Deben anularse las denuncias y o multas que estuviesen recurridas y las que no estuvieran pagadas o cobradas totalmente, es decir, embargadas. Por tanto, las que no estén recurridas o hubiesen sido pagadas o cobradas completamente no tendrían por qué dejarse sin efecto y por ello no tendría que devolverse su importe. Por otro lado, respecto a si cabría o no reclamar al ayuntamiento por responsabilidad patrimonial, es decir, dicho llanamente, pedirle daños y perjuicios por las multas pagadas o bien que el ayuntamiento, motu proprio, por propia iniciativa, devolviera el importe de las multas, la posibilidad existe, aunque yo particularmente como abogado la considero escasamente viable, ya que uno de los requisitos para que nazca esa responsabilidad es que la norma derogada y su aplicación no fueran ni razonadas ni razonables.
Leyendo las resoluciones judiciales, ¿a ti te parece que se cumple ese requisito?
A mí me parece que no, máxime cuando no se ha declarado la nulidad total de la ordenanza, solo la nulidad parcial, es decir, un artículo y una disposición. No obstante, quiero precisar que cualquier interesado tiene el derecho de dirigir un escrito al ayuntamiento solicitando la devolución del importe de la multa. Es un trámite gratuito, no excesivamente complejo y para el que además no es obligatorio abogado.
Te felicito, eres de los que dicen motu proprio, que ya que uno lo dice, pues hombre, vamos a procurar decirlo bien. Letrado, un abrazo muy grande y buenas tardes.
Un abrazo y muchas gracias.
3-9, 2-9 en Canarias. Enseguida vamos a trasladarnos hacia el sureste español.
Hola, soy Carlos Rodríguez Brown y yo también escucho a Juan Diego Guerrero en Noticias Fin de Semana en Onda Cero.
Oculta desde hace siglos, bajo nuestros pies, la ciudad escondida resurge para recordarnos que somos hijos de Roma. Calzadas, termas, templos. Cartago Nova vuelve a la vida y sus tesoros salen a la luz. En el nuevo Museo del Foro Romano. Tendrás que elegir Cartagena. Ayuntamiento de Cartagena.
¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. En exámenes, The Memory Studio, de Pharma OTC.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
La penúltima noticia está en las provincias de Almería y Alicante y en la región de Murcia. Los regantes de estos territorios protestan por los recortes que planea aplicar el gobierno al trasvase Tajo Segura. Onda Cero Murcia, Verónica Martínez.
Los regantes aseguran que las modificaciones de las reglas de explotación del trasvase que pretende el Gobierno de España o la elevación de caudales ecológicos supondrá un recorte de casi el 50% en los envíos al Segura. Ello encarecerá la tarifa del agua y podrían producirse restricciones en el abastecimiento. Para el presidente del Sindicato Central de Regantes, Lucas Jiménez, lo peor es que no hay motivos técnicos que justifiquen esas decisiones.
Una decisión sectaria, una decisión política sin ninguna justificación técnica, y que desde luego nos va a condenar durante una serie de años a una travesía difícil.
Los regantes ya han anunciado que el 24 de mayo se manifestarán en Madrid.
Es el momento de hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua.
Víctor del Árbol ha regresado al panorama literario con una gran obra, El hijo del padre. El autor barcelonés nos acerca a la vida de Diego Martín, ejemplo de orgullo, de ascenso social, pero que en realidad es un hombre lleno de secretos y traumas. Poco a poco se está convirtiendo en aquello que más odia, su padre. En Extremadura se reencontrará con una familia rota por viejas heridas al heredar una ruinosa finca de una antigua familia de indianos.
La visión
de la evolución de España desde finales del siglo XIX prácticamente hasta hoy en día. Y cómo esa evolución se explica a través de la visión de los hombres de esta familia y de un enconamiento, como dice Emili, que trasciende las generaciones, que es el antagonista en este caso es la familia patriota, ¿no?
El hijo del padre, de Víctor del Árbol, Editorial Destino. Dame la mano es el último libro de María Luisa Ferreiró, una de las psicólogas infantiles de más prestigio de nuestro país. Un libro que contiene las claves sobre cómo conectar con nuestros hijos para que crezcan seguros y felices.
Los hijos son únicos, especiales, no hay dos niños iguales y por lo tanto las recetas universales no sirven, porque no estamos haciendo una magdalena que a todo el mundo le sale igual, sino que estamos trabajando con niños, estamos intentando conectarnos con ellos.
Dame la mano, de María Luisa Ferreros, Editorial Planeta. Y hoy acabamos con sabor dulce, porque hablamos de un libro de pastelería, Las 100 fórmulas del Centro Saper, un libro sobre nuevas técnicas de pastelería que incluye análisis nutricional muy interesante, de la mano del maestro leonés Alberto Pérez Prada, continuador del buen hacer de la escuela que fundó Santiago Pérez en 1966.
Las 100 fórmulas más pedidas en mi escuela, y bueno, pues nace, pues eso, pues de, prácticamente de, pues de la necesidad que me genera que mis alumnos me pidan que saque un manual de pastelería en la línea de los que hacía mi padre. El Centro Saper se funda en 1966, lo funda Santiago Pérez y bueno, pues llevamos para 54 años de escuela.
Las 100 fórmulas del Centro Saper del maestro pastelero Alberto Pérez Prada.
Estoy leyendo tu libro, Alberto, y he de decirte que incluso yo, que no fui llamado por el camino de la cocina, estoy aprendiendo a preparar postres, pasteles y lo que me echen. Magnífico tu libro. Tengo entendido que estás a punto de publicar el segundo. Espero que nos lo envíes, porque me comprometo a que hablaremos de él. Gracias a Alberto Pérez Prada por endulzar la vida de tantas personas y a quienes se dedican a hacer felices a los demás. Por ejemplo, a quienes producen este programa de noticias, Mamen Rodríguez Sastre y Ana Vacas, y a quien lo realiza, Nacho Arias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con una de las canciones de José Ramón Márquez, distinguido esta mañana con la Medalla de Oro de la Ciudad de Madrid. Ramoncín, que es como conocemos a este galardonado, cuenta entre las canciones de su carrera con un número musical en el que le acompaña Brian May, el guitarrista de Queen. Como un susurro es el título de la canción y es la manera en que intentamos marcharnos a esta hora de la tarde. Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe. Adiós.
No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada, gritaré hasta que no salga el sol, moriré si no estás a mi lado. Sangre que no tiene por dónde pasar, así se queda mi vida sin ti. Una luz que se quiebra en la oscuridad, una lágrima triste no llega a caer. A mi lado te siento siempre, por mi espalda te noto llegar. No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada. Gritaré hasta que no salga el sol, moriré si no estás a mi lado. Quiero ver lo que tú ves y tocar lo que tú tocas, acariciar toda tu piel.